presenta Juan Construye.
Estamos convencidos de que hay un proceso de renovación en curso, hay un cambio en la política, señores. Esto trasciende el Partido Colorado. Hay una bisagra de época. Nosotros venimos a encabezar el futuro del Uruguay, la nueva política y todo lo que se viene. Esto recién empieza. Así como nos trajo hasta acá mucha gente que no era necesariamente colorada, pero quería apostar a la renovación. ¿Quién les dice que no nos lleve hasta octubre la misma gente que nos trajo? Sale un liderazgo de casi 90 años para cambiarlo por uno de 40.
Porque es la generación que tiene que hacerse cargo. Y es muy importante que se hagan cargo de la conducción. La nueva generación la representa. Y tiene larga experiencia política, porque ahora parece como que Ojeda nació hoy, ¿no? Tiene muchos años de actuación.
Me sorprendió, yo me tenté un poco cuando vi esto, porque dije, todo el idioma español, que es tan rico, tan grande, tan profundo, elige las mismas tres palabras en el mismo orden.
¡Unir para ganar!
Si algo nos han criticado es la inversión en publicidad. Bueno, toda la publicidad tiene esa frase. O sea que la critican, pero no la miran, no sé cómo hacen. O directamente pensaron que nadie se iba a dar cuenta que iban a usar la misma exacta frase que nosotros en toda la campaña interna, que aparte la alargamos en noviembre.
Nuestro proyecto político, sin duda, va a competir en las elecciones ahora próximas internas de la coalición, donde hay fórmulas y va a haber que resolver.
Nos está acompañando el electo candidato a presidente por el Partido Colorado, Andrés Ojeda. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Pedro, muy buenos días, ¿cómo están? Contento de estar una vez más con toda esta barra.
Bienvenido.
Quiero confesar algo. Quiero confesar algo para, ¿no? Que antes de que vinieras, te puse en tela de juicio tus camisas apretadas.
Ah, mirá, qué tema este. O sea, vos sabés que creo que es la nota más leída del diario hoy.
Qué horror cuando uno se cruza con que las más leídas tienen.
Es terrible, pero eso es normal igual.
¿Qué pasó? ¿Seguís usando las mismas camisas de antes y creciste vos?
Sí. No, no solamente eso, sino que aparte, las camisas, otra vez, lo mismo, el tamaño va por el cuello.
Sí.
El que te queda de cuello, queda, ¿entendés? Y que te quede más o menos, está, obviamente, no están hechas para que alguna parte del cuerpo crezca más que otras, evidentemente.
Eso hace naturalmente.
Que como quedan.
Pero, para, ¿hace cuánto empezaste la transformación del físico?
La transformación educativa.
Porque antes, no, digo, yo te palillo Banzini.
Esto fue ahora, pandemia, en 2020. 2020 con el parate de pandemia, a mí me pegó para este lado. Y la verdad que fue un cambio de hábitos y de vida que estuvo bueno. Recomiendo los cambios de hábitos hacia lugares más saludables. Yo capaz que me obsesioné un poquito, pero mejor esto que, no sé, que la ludopatía o otra cosa.
Sí,
definitivamente.
Muchas otras cosas.
¿Crees que puede ser presidente, verdad?
Si no creyera eso, no hubiera largado. Y también, como digo siempre, tenemos que ir de a poco. Y convertir esto en creíble, con pasos firmes, pero de proceso. Por eso creo que tiene una polvareda bárbara también, que en su momento no pusiéramos en ningún lugar la palabra presidente en toda la campaña hasta ahora. Porque creo que a partir de la interna del domingo, de los números y de la sorpresa, empezamos a generar otra credibilidad.
¿Quién es tu mano derecha en todo lo que tiene que ver con estrategia?
No hay una mano derecha, me encantaría tener una. Vendría muy,
pero son
muy
todos,
bien.
Todos.
¿Y una izquierda? Suya.
Están todos tan graciosos que eso últimamente.
Vale, pero en serio,
no hay una mano derecha específica. Lo que sí, hay un equipito de gente que no es necesariamente conocida. Obviamente hay una agencia de publicidad que ayuda y demás.
Pero las decisiones estratégicas son tuyas.
Sí, la final es que las decisiones siempre son de uno. Hay mucha gente que opina, ayuda y sugiere.
Sí.
Pero es como cualquiera, la cara que va a la mía y el que decide soy yo. Entonces, yo me tengo que sentir cómodo con lo que estamos haciendo. Porque aparte, tengo la convicción de que la gente ve enseguida lo que no es genuino.
¿Cuántos trabajan en ese equipito?
Lo que no es real. Y capaz que 5 o 6, con diferentes roles. Redes, agencia de publicidad, la parte territorial, o sea, hay varias personas trabajando, prensa, o sea, hay un equipito como de funcionamiento diario ahí con el que conversamos varias de las decisiones.
Estoy muy de acuerdo en lo que dijo respecto a que la gente nota enseguida cuando
lo que
hay
no es auténtico,
coacheo, salta en la
tiene
campaña.
Tiene que ser auténtico. Mira, en su momento te explicaban el triunfo de los Trump y los Bolsonaro en la autenticidad. Che, esto la verdad que tiene cosas horribles, pero es re auténtico contra lo otro, que parece muy perfecto, pero se nota que no es verdad.
Bueno, podés poner el ejemplo de Mujica en Uruguay.
Digo, la autenticidad, yo creo, es un valor importante y la gente a veces es subestimada en cuanto a esto. Les dan un paquete armado como creyendo que nadie se va a dar cuenta. Ajá. La gente no es boluda. En dos minutos se ve que algo no es auténtico. A mí me pasó, por ejemplo, en esta campaña, cuando vino aquel cruce fuerte entre Orsi y la calle Pau, ¿se acuerdan?
Sí.
Que Orsi empezó a levantar el tono.
Sí.
Bueno, yo soy el novio auténtico. Porque Orsi no es eso. Es un tipo súper dialoguista, que nunca tiene un exabrupto. Y se notó que en una campaña donde cose con un discurso radical se le arrima rápido, él salió a decir cosas que no le quedaban cómodas. Y vieron cómo se nota cuando alguien dice algo que no le sale del corazón. Es como que, pa, esto que está diciendo, lo está diciendo, pero ni yo le creo que lo dice de verdad.
Claro, como que le sugirieron que adoptara esa
caminaste
postura.
Caminá este camino, dale. Cuando lo va a decir, no le sale.
Siempre caemos en lo mismo de la autenticidad del TikTok. Esa manera de forzar por muchos candidatos cosas que por lo menos a mí no me... A la gente, ¿no? Le venden que lo hacen en el día a día, ¿no? Vos tenés una cuenta de TikTok, pero no apelás a hacer este...
No, tiene contenido orgánico, tiene cosas que...
Claro,
ponele... No sos tiktokero.
Una selfie con la gente o contenido...
Hay el video que más se movió nuestro de la campaña fue uno sin trabajo cero, o sea, sin producción, sin nada, y iba caminando el 18 de mayo...
¿El ómnibus?
No, el que más se movió fue el de la niña.
Sí.
Estábamos caminando por la calle en Las Piedras en el día del 18 de mayo. Voy caminando y una niña de 4 años corre, que te diga, 10 metros, desaforada, la subo, y empieza a los besos la niña y hablo con las que estaban ahí, sé quién es, no sé cuánto, la mamá, la tía, y la mamá terrible le pregunta, estaba y le dice a la niña, ¿quién es él? Y le muestra una foto, el novio de la tía, dice, que estaba al lado. Entonces el video explotó, levantó como 300.000 vistas, fue una locura, y es un video real, cómo en el fondo lo que es auténtico, capaz que yo hago una producción de una semana, y sacamos un video espectacular, sí. Y tiene un tercio de eso, o menos, sí, o un décimo.
Claro, lo auténtico.
Lo auténtico.
¿Qué fue, Andrés, lo que te decidió? ¿Fue un proceso lo que te decidió alargar la candidatura? Hablamos el año pasado, vos tenías como la decisión tomada respecto a la renovación que necesitaba el partido, pero también tenías en cuenta que necesitabas apoyos, los conseguiste, pero no de los grandes sectores del partido, igual ganaste. ¿Es ahora sí la renovación histórica del Partido Colorado que parecía haberse iniciado con Talvi, pero que se truncó?
Mira, varias cosas. Primero, la decisión yo la tomé en principio cuando vi la grilla de candidatos. Y me refiero a la coalición de gobierno, más allá de los colorados.
Ajá.
Acá faltaba un espacio. Faltaba una góndola, al menos en el supermercado, porque vos mirás toda la región y hoy la discusión ya no es más entre izquierda y derecha. Es entre vieja política y nueva política. Vos mirás...
Pero no sos Milei.
No, pero creo que Milei representa la nueva política argentina, por lo menos. Capaz que en los diferentes países esto es distinto. Pero, a ver... Nueva política es Novoa, es Boric, es Bukele, es Santi Peña. Son todos tipos muy nuevos. Y el approach que tienen es completamente distinto al anterior. Yo ya no veo gente discutiendo en términos de izquierda y derecha. Se ha vuelto mucho más pragmática la política. Y ya no es entre... A ver, yo le decía el otro día, no es Marx o Mariátegui. Nosotros leemos Harari, ¿me entendés?
¿Eso querés representar?
Pero es que esto es lo que es. O sea, no es que yo lo quiera representar. Es el mundo que viene.
Pero lo nuevo va sí o sí con la edad. O yo puede ser que, una persona que por ejemplo, que piense como vos, con alguien de 40 años, pero que...
Sí, capaz que Cosi y Orsi también leen Harari.
Yo no lo veo mucho.
Está bien, pero no lo ves excluyente.
A ellos los veo más viejo de todo y reivindicando lo viejo como un valor, lo cual yo respeto. Miren que yo no digo que lo mío sea lo bueno o lo mejor, digo que...
Pero no va de la mano con algo etario, es lo que yo quiero saber.
Bueno, pero hay un componente generacional.
Ah, bueno.
Todos los grandes quiebres históricos tienen un componente generacional. Porque aparte vos nacés en una época nueva. Yo cuando digo esto de que soy nativo coalición, que todo el mundo se horroriza y se pone... para nosotros es natural esto. Yo siempre lo comparo con... A mí, mis sobrinos tocan las pantallas, todas. Tocan las teles también.
Sí.
Porque no
piensa que van
para
a
ellos funcionar. No existe que la tele no se toque. Sí. ¿Entendés?
Me pasa con mis hijos.
No hay una opción de que una pantalla no se toque.
Sí,
de
verdad, nunca había pensado. Sí,
entonces, va y toca la tele, porque dice, che, porque esto no funciona. Sí. Yo quiero cambiar, ¿entendés? Sí. Entonces, evidentemente, eso nos pasa a nosotros con la coalición de gobierno. Para nosotros... Siempre existió.
Claro, aquello que fue tan difícil en el 99 para Valle, cómo
nosotros
hacer para
la vida con
blancos.
Esto existiendo. Entonces, para mí, esta discusión está laudada, no tiene más vuelta. Y aparte te digo más, está probado que los partidos bajo el paraguas de coalición no pierden identidad. Pero lo probó el Frente, tiene 50 años juntos. Todos sabemos quién es Tupamaro, todos sabemos quién es comunista y todos sabemos que no se llevan bien. O sea, las identidades están intocadas. Hicimos una fórmula única para la intendencia de Montevideo. Todos sabemos quién es quién. O sea, yo creo que hay algunos miedos que han quedado viejos, que hoy la identidad coalicionista existe. Yo tengo particular buena relación con los compañeros de la coalición, y espero que eso se profundice, porque creo que aparte nuestra mejor chance es un equipo corto, ¿viste? Tenemos que ser un equipo sólido, corto, que pase el ataque.
¿Puedes no golpear la mesa? Porque
eso es vieja escuela, de golpear la mesa.
Me encanta la vehemencia, pero viste que suenan los
golpes. Es de abogado penalista eso.
Ahora, Andrés, a partir de lo que sucedió con la candidatura sorpresiva de Valeria Ripoll. Evidentemente eso vos lo entendés como un beneficio, ya has dicho que te reventó el teléfono.
No, pero yo no hice consideraciones. Eso es un dato objetivo de la realidad, lo del teléfono. O sea, eso es lo que pasó, digamos. Sí. Bueno, si después eso se traduce en un voto, no lo sabemos.
Pero vos hablaste de un feeling con hablaste de un feeling con los votantes blancos y que además tenga quizás ese perfil de la identidad coalicionista, ¿no? Ese barco que te lleva al puerto, lo definiste así.
Capaz que no es un
así.
Votante blanco, ¿me explico? Acá yo quiero diferenciar. Yo creo que hoy los votantes de un partido, o sea, los colorados como hueso de Bagual, los blancos como hueso de Bagual, los colorados como sangre de toro, son cada vez menos, ¿me explico? Somos cada vez menos los que vamos a votar al candidato del partido que nos ponga.
¿Tenía razón H cuando decía que los colores estaban rosados?
Sí, nada que ver, vamos a mezclar. Voy de vuelta. Yo creo que
valía meterla.
Es la gente la que hace esta decisión, no nosotros. Yo creo que hoy la identidad coalicionista es la decisión más importante que hay que tomar. Si uno vota al frente o vota a la coalición. Modo pasta o pollo, digo, sí. No hay tres opciones, hay dos. Y después, para adentro, uno toma decisiones. Lo que yo veo es que el muro grande está entre el frente y la coalición. Ahora, para adentro, en los dos lugares, los muritos son cada vez más chiquitos. Entonces, de repente, el votante de un sector u otro del Frente Amplio puede moverse. El votante de uno u otro de los candidatos de la coalición, por ejemplo, si yo mañana le digo a un votante que hoy se define como blanco que el candidato es otro que Álvaro Delgado, que de repente no conoce, capaz que toma una decisión de votar a otro de la coalición.
Eso remite, o sea, directamente a que no le haya gustado la fórmula.
Y al revés también, pero a ver.
¿Pero remite a lo de Ripoll?
No.
¿A un tema de la fórmula?
No, si vos decís que te reventó el teléfono en base a lo que pasó de Ripoll,
obviamente hubo un montón de blanco.
No es ilógico pensar que es algo que lo vas a tomar como beneficioso.
Yo no creo que sea tan lineal. Me parece que a veces la gente hace reacciones muy lineales. Me parece que falta mucho, faltan 4 meses, recién empezó. Y el lío, el ruido de la fórmula se va a terminar en una semana. En una semana esto se adquirió y seguimos de largo, ¿tá? Y yo aparte quiero que les vaya bien a Álvaro, a Valeria y a todos. Y aparte a Valeria la conozco hace una vida, bueno, hemos compartido hasta algún panel, alguna cosa en algún programa de la tarde, así que le mando un abrazo grande y me alegro de que esté haciendo un camino en política, porque es una mujer muy valiosa.
Pero si les va bien, no vas a ser presidente.
No lo sé, después viene a todos. Capaz que nos va bien parejito y ganamos nosotros.
Bueno,
¿quién te dice?
¿Qué es bien?
No, para ellos no va a servirles bien.
¿Qué es bien para Ojeda?
Yo creo que tiene que ir bien a todos para que la coalición gane. Si nos va bien, es la que la coalición ganó. Paso uno.
Sí.
Y si mañana Álvaro y Valeria logran traer un montón de votos del frente para que ganemos, habrá sido una gran estrategia. Sin perjuicio de que nosotros podamos ganar adentro. Me explico que ganar implica que la coalición gane.
Hablas de la
interna
de la coalición. ¿Es una ventaja para la coalición esto de ir con varios candidatos a octubre y
por
que el frente
supuesto
vaya con una fórmula,
claro,
única?
A ver, la multiplicidad de opciones siempre es una ventaja. A ver, vos vas al súper y si tenés un solo producto y tenés un súper de al lado que tiene cuatro productos de lo mismo, vas a mirar.
¿Cómo votó el Partido Colorado en esta interna con respecto a las anteriores?
Y bueno, todos votamos mucho peor porque votó menos gente, ¿no?
Y ahí había una oferta bien interesante, o sea que no necesariamente esto es una teoría probada.
Yo veo que la interna no es necesariamente el lugar más representativo para ver eso. Yo creo que el número mágico por el que vamos a vivir y morir es el de octubre.
Bueno, está clarísimo. Solo me remito a lo de la oferta múltiple.
No, es que no va por ahí, porque vos para participar en una interna voluntaria, eventualmente, donde vos ves que un partido hoy no tiene chance de llegar al gobierno, porque a priori parecería ser así, es una concepción que hay que ir rompiendo, así como me decían a mí cuando largamos que no tenía ninguna chance de ganar la interna, me lo decían todos los días, me lo dijeron hasta marzo, hasta que la encuesta no dio algo distinto, no hubo otro comentario. Acá las concepciones y las percepciones se construyen, y hay que ir empedrando un camino hacia un lugar. Porque si uno arrebata el asado no se come bien. Entonces hay que ir de a poco. Y yo creo que hay que caminar con la gente hacia generar ciertas convicciones. Y nosotros, el trabajo que tenemos que hacer hoy es hacer creíble que podemos ganar. Dimos un paso grande el domingo pasado. De hacer creíble que podemos competir y que podemos ganar. Yo creo que en el fondo eso es así. El tema es que tengo que lograr que la gente me acompañe en esta creencia. Entonces, por eso digo que tenemos por delante la interna de la coalición, donde la gente va a tener que elegir quién de la coalición es el mejor para ganarle a Orsi en noviembre. Esa es la pregunta del millón de cara a octubre. Y en el fondo no es la izquierda contra la derecha, es lo nuevo contra lo viejo. Y yo veo que el Frente Amplio hoy es lo más viejo. Es todo muy regresivo.
Está bien, pero la coalición, salvo vos, ¿qué es lo nuevo?
Bueno, claramente dentro de la coalición lo más nuevo somos nosotros. Y yo creo que la coalición tiene la opción de renovarse y mostrar algo hacia el futuro, ¿tá? Mucho más parecido a lo que muestra la región.
Pero no tienen intención hoy de ir para el lado de Andrés Ojeda.
Esto recién empieza, no tenían intención en noviembre.
Y bueno, capaz que el Frente Amplio también tiene esa idea de renovarse.
Esa es la apertura del juego.
¿En la vida sos así?
¿Cómo?
¿Cuanto más no, más para adelante?
Puede ser. Yo reconozco que hay una frase que me impulsó mucho a hacer esto, que fue: tenés todas las condiciones, pero no es tu momento. ¡Ah! Todavía la escuché.
¿Quién te dijo eso?
Un montón. Hacían fila para decirme eso.
Tuviste una reunión importante con el presidente el año pasado.
¿Sanguinetti?
Con la calle Pou.
Mala mía.
Con la calle Pou.
Tuve más de una, sí. Sí,
¿él también le decía esa frase?
No, pero no sé si no me llegó a decir que alguna vez la dijeron a él. Uh-huh. En la primera campaña.
A mí me dijeron lo mismo.
Yo no sé si me la dijo él en aquel momento, pero a ver, estoy seguro que se la dijeron. Para 1-10.
¿Te sugería ser candidato?
No se mete en las internas de otros partidos, pero sí, tuve unos cuantos consejos y sí tuve algunas vaticinios de cosas que se cumplieron todas, lo cual me dijo.
¿Podemos saber
cuál es? O sea que hablaron de que fuera candidato, más allá de que no lo impulsara.
Yo no dije eso en ningún momento.
¿Vaticinio de qué?
No, de cosas que iban a ocurrir en general de la situación política del país, y me parece que le invocó bastante bien.
Bien.
¿Está bien?
Ya volvemos a temas concretos de campaña, pero en esa fe casi religiosa, ¿no? Que esbozás para llegar a la presidencia. ¿Te ves viviendo en Suárez?
Ah, yo qué sé, veremos, el tiempo dirá, si nos toca llegar.
Ah, porque vos no soñaste ese grande, va a ser soñás por partes.
Hoy es el menor de mis problemas, te imaginarás.
Por eso dije,
de cara a octubre, ¿dónde vamos a vivir?
No,
vemos.
Por eso dije, después volvemos a lo importante, pero quería hacer este paréntesis, a ver hasta dónde va tu ejercicio de manifestación.
No, soy de manifestar bastante en concreto y en
¿sí?
y el siguiente plazo, digamos. Esto es como el fútbol, ¿viste? Cuarto de final, octavo de final, octavo de final. Y no pensamos un día después.
Está la semi.
Está la semi, claro. Está la semi, que pasa la semi y juega final, que no es nada menor. Así que vamos de a poco. Yo en eso, la verdad que estoy bien conforme con el
con los pasos. Ahora, lo que no termino de entender, perdón, dale, Leo.
No, simplemente, discursivamente lo que yo noto es que vas más hacia el término liderar la coalición que liderar el Partido Colorado, por ejemplo. Transformarte en un líder del Partido Colorado. Capaz vos me decís, para hacer una cosa tengo que ser otra.
O ya sos.
Creo, primero, los liderazgos se consolidan con los hechos. Nosotros dimos un primer paso hacia ese lugar, que fue el domingo pasado. Tendremos que consolidar eso, pero creo que no son cosas excluyentes, son cara de la misma moneda. El liderazgo partidario se va a dar cuando todos los grupos de todo el partido nos respalden hacia octubre con todas sus listas y respalden el camino que estamos marcando hoy, ¿tá? Porque aparte el destino nuestro es el destino de todo el partido ahora. O sea, si le va bien a la fórmula, tiene más legisladores, tiene más espacio. Sí. O sea, ahora todos están embarcados en que nos vaya bien.
Sí.
Y el primer paso hacia que nos vaya bien es la unidad. Por eso nosotros unificamos un partido en 24 horas, ¿tá? Con un criterio claro, que nadie objetó, que todos promovieron.
¿Tan fácil hacer eso en 24 horas? Consolidar una
unidad.
No se
habían ni siquiera reunido
antes. A mí me consta
antes.
Que no se habían reunido antes, es verdad, ¿no?
Sí, claro que no.
Entonces, ¿de qué unidad estamos hablando?
No, pero la unidad no va en cuántas veces te reuniste. La unidad se va en las cosas que resolvés y cómo. En 24 horas había 6 personas de acuerdo en un camino y una manera. Que cuando es por los votos y es objetiva y es la que todos promueven, aunque no estés contento con el resultado, respaldás la decisión, te sentás en la mesa y todo el mundo se abraza.
Y con el camino y la propuesta, porque, a ver, en esa
unidad... ¿Se abrazaron con Carolina H?
En esa unidad...
Sí, claro.
Andrés,
está la foto, digo, lo pueden ver.
En esa unidad... A lo mejor te implica a vos abrazarte con parte de gente que hace la vieja política, esa que decís que no querés.
Yo creo que,
¿no?
Ojo,
estaba representada en la interna.
Pero vamos a entendernos. La vieja política no quiere decir que sean personas de más edad,
ni
que tengan un
forma
estilo político más tradicional. Yo creo que hoy lo que tenemos que lograr es que el liderazgo y la conducción tenga este delante de renovación, pero tiene que estar acompañada por la experiencia. Yo no entiendo a la nueva política como otros procesos de renovación, de que ahora que yo gané todos estos que desaparezcan. No. Y aparte tiene que ver con que yo vengo de ahí. Y la mayoría que están ahí son amigos. Y a ver, te pongo un ejemplo. Tabaré Viera es un amigo. ¿tá? Y es un tipo que yo quiero cerca en cualquier cosa que yo emprenda en mi vida. Es un tipo que entiende de todo, tiene una visión aplomada, es el tipo que le pone pienso y frío a las cosas rápido. Entonces, para pensar y para elegir rumbo, y aparte con un conocimiento del país, del Estado y territorial muy importante, yo creo que es un socio de lujo. Entonces, por eso yo le decía a todos, le dije a Gabriel, se lo dije a Tabaré, bueno, Carolina, Zaida, bueno, Robert está en la fórmula. Señores, yo si por mí fuera, que todos tengan roles en la campaña. Elijan áreas temáticas en las que se sientan cómodos y encabécenlas. Si ustedes son gente preparada y buena en los temas, que entienden en muchos temas. Entonces, ¿por qué no estar, más allá de sus expresiones al legislativo, ocupando roles? Y aparte, yo creo que hay dos elementos unificadores post-interna muy importantes. Uno es la fórmula, y cumplió. Y el segundo es el programa. Si ahora todos meten mano en el programa, lo van a sentir propio. Y con eso logramos que todos los sectores empujen, sin resentimiento. Porque es complicado ir a empujar a un candidato que te dejó afuera después que ganó, solo porque tiene los votos para hacerlo. Este es el momento de no camisetear. Este es el momento de abrazar a todo el mundo, pasar rayas y seguir para adelante. La interna como el fútbol 5, ¿viste? Son un par de patadas en los tobillos, terminó la hora.
Sí, pero ahora terminó... para vos es importante, por ejemplo, que cada uno va a encabezar una lista.
Sí.
¿Sí?
Me encantaría. Yo, si fuera por mí, por supuesto.
Pero eso está, te lo confirmaron, lo hablaron ese día, ¿no?
No, yo, pero no todo claro.
No lo sabes.
Perdón,
no.
Yo quisiera hacer una pregunta porque te escucho hablar y tenés toda la habilidad blanda esta, ¿no? Que tan ponderada en estos tiempos de meter para adelante, de construir, de ser positivo. Pero quisiera saber realmente dónde o en qué estás basando ese exitismo. Porque, no sé, por ejemplo, si miro las votaciones, ¿de qué se agarra Ojeda para tanto éxito?
Todos votamos menos, pero el Partido Colorado votó 80.000 votos menos, más o menos.
Claro,
pero
entonces...
Hagamos una lectura más conglobante y no tan lineal. Si miramos las elecciones de todo el siglo XXI, el Pedro del 2009, que ganó con el 73% de los votos, y después marcó un 17 en octubre, el partido votó 125.000 votos.
En la interna.
O sea que, y en octubre fue la mejor votación del siglo. Señores, a veces queremos hacer unir pera con boñato, y la pera y el boñato son distintos. O sea, vos no podés linealizar cosas que no tienen nada que ver.
La interna y la
Ernesto vota 184.000 votos en junio y vota 12 en octubre. Ajá. O sea, el número mágico es el de octubre. Junio es una elección interna donde en principio mucha gente hasta el día de hoy incluso cree que votan los partidarios de los partidos. O sea, el día que la interna sea obligatoria, yo quizá la tomo como un parámetro más claro. Ahora, en la medida que las elecciones que
¿vos deciden, querés eso?
Por supuesto. El Uruguay que vota BPS y facultad obligatoria.
Pero yo voy para el otro lado, pero bueno,
elige, no importa. Bueno, pero no. A ver, yo creo que eso estamos de acuerdo. O todo de una cosa, o todo de otra. Pero partirlo... me parece ridículo, y lo que sí creo es que el Uruguay hoy tiene una tradición de obligatoriedad muy marcada, en la cual no creo que acompañaría un cambio hacia la total voluntariedad. No. Entonces, en la medida que eso no ocurre, yo creo que lo mejor es, che, todo obligatorio. Y elegir presidente tiene que ser obligatorio, si ir a votar el BPS es obligatorio.
Eso sí.
Ahora, Andrés, una pregunta, en ese tren quizá no de linealizar, pero... ¿tiene alguna trascendencia la interna? Por ejemplo, el Frente Amplio se muestra contento porque superó la barrera de los 400.000 votos. También alude que el Partido Nacional hizo una votación baja y que el Partido Colorado hizo baja. ¿Para vos no es ninguna foto las internas? No digo que sea lineal a lo que vaya a pasar con octubre, pero ¿no es ninguna foto para contentarse o para preocuparse para ocuparse?
Es que no tiene nada que ver. ¿Sabés por qué un partido vota más? Porque es más competitiva su interna y después salió un presidente. Si Álvaro Delgado había tenido una competencia que hasta el último día de la encuesta lo marcaba 3 puntos abajo, esa interna vuela, porque es la competitividad lo que atrae al votante a querer incidir en un resultado. Si vos la mostrás resuelta, a ver, yo reconozco que seguramente mucha gente que de repente podría haber votado en la interna del Partido Nacional votó en la nuestra en virtud de que la de lo blanco estaba resuelta. Perfectamente puede ser, o sea, no lo veo como algo malo. A mí se me acercaba la gente a decirme, che, te vamos a dar una mano, porque aparte empiezan a hacer la lógica de que si no arma un buen equipo para octubre, pierde.
¿Cuál es la mejor grilla posible de la coalición?
Y pero empieza a coalicionizar la
pero el Partido Colorado era la que más competitividad tenía.
Pero con a priori pocas chances de poner un presidente. Uh-huh. Entonces la gente quiere incidir en los lugares donde duele. Y la del Frente, hasta último momento, se pintó como competitiva. ¿De acuerdo? Siempre decían que se podía ganar y que el aparato comunista, y que si vota poca gente, y que la estructura, todo, cosas de que nadie tiene ni idea, ¿no? La reparten nomás.
Estuvo lejísimo.
Ojeda, ¿van a seguir insistiendo con el tema de cómo financió ¿Cómo financiaste la campaña?
No la escuché nunca.
¿No es más fácil blanquear de una?
Pero ahora a partir de junio.
La mesa, por favor.
Perdón. De junio a octubre, quédense tranquilos, porque tenemos la obligación legal de hacerlo, así que todos lo vamos a hacer. Se termina
sí,
el tema.
Pero sabes, sí, pero le van a estar cobrando esta.
Pero no entiendo, yo me pierdo un poco a veces con esto, porque todos los que quieren cobrar esto tampoco dicen nada. ¿Me explico? Pues si yo me viera mañana y me dice, mira, este es mi listado de donantes con número de cada uno. Pero no lo hacen tampoco, ¿viste? Entonces, reclaman, pero no hacen, porque en el fondo no es un tema de cantidades, porque la transparencia no va en un tema de cuánto gastas.
No, sino de dónde proviene el dinero.
Claro.
¿Pero cuánto gastaste?
La verdad que no he pasado raya todavía esto, y no, tenía una semana de infierno.
Se la venía preguntando hace no sé cuánto y no.
Es que no lo
sé. Pero no,
¿cuánto
no,
vas a gastar?
Justamente.
Tampoco sabes.
Todo lo que pueda.
Todo lo que pueda, todo lo que consiga.
Obvio.
No, aparte la pregunta y en defensa de este tema, cada vez que viene uno acá y se para así, es, y si vos tuvieras esa plata para gastar, ¿la gastarías? Y evidentemente,
pero es obvio,
todos la gastarían.
Desde ya, pero vamos a entendernos.
Está claro el juego que hace cada uno. La pregunta es, si se dice,
yo comprendo lo de Fernando Pereira,
¿no termina el tema?
Porque aparte lo ponen a Fernando Pereira a hacer Fernando Pereira ha sido designado el chapoteador del barro, ¿no? Él es el que va a hacer todo el trabajo sucio, ¿viste? Él se levanta de mañana, se mete en el charco de barro, justamente para evitar el barro a los candidatos, ¿no?
A Orsi, puntualmente.
Claro, a Orsi, tiene su línea. A Orsi lo tienen bloqueado con cuatro
salarios,
¿no?
Bueno, pero todos tienen eso, ¿no?
Yo estoy acá sentado y hablo yo.
No, todos los partidos, digo.
No, yo no tengo.
¿Cuál sería la figura esa del Partido Colorado?
No, ¿quién hace expresiones más radicales, por ejemplo, un Zubía que te apoyó?
Pero yo no dejo de decir nada.
No, no. Pero hay una Graciela Bianchi, hay un Da Silva, hay un Fernando Pereira.
Pero vos ves a Yamandú Borsi metido en estas discusiones, no entra ni una vez. Y lo tienen bloqueado, ¿viste? Tiene una caja de cristal donde no lo puede tocar
pero
nada.
Pero eso va también una teoría que va con el caballo comisario. Por no, ahora va arriba. De hecho, lo decía Mariano Pomies el otro
no
día. Decía,
hablar.
No es un tipo que sea fuerte en el discurso.
Pero para,
y entonces,
que sea fuerte en el discurso quiere decir el contenido. Que sea fuerte en la básica de la política. O sea, vos no podés que un candidato que básicamente somos lo que decimos, tenerlo
que
callado. Ayer le dije que era de cartón y fue una locura. Sí. Lo que digo es que parece que a veces es una figura que a priori vista tiene cierta popularidad, pero si la dejan hablar, pierde popularidad. Entonces, ¿qué hacen? Que no hable. A ver, la elección pasada estuvo en séptimo día queriendo ayudar a Martínez y fue el peor día de su vida, ¿no? Y está que Casorio no me deja olvidar.
No, yo le pregunté qué cosas no compartía del programa
dijo
de la coalición.
No,
y dijo que no se acordaba.
Era
y después 13 dijo que no lo leyó.
Del compromiso por el país. Era una carilla, con 13 puntos. O sea, no era muy complejo.
Flojo igual el compromiso.
Pero,
una carilla.
Por eso te digo, o sea, véalo, y los 13 puntos ahí, en suma. Yo quiero discutir con Orsi, pero no lo estoy logrando, porque cada vez que hablo con Orsi aparece gente en el medio, sale tipo de grupi, ¿viste? Entonces, esto se hace difícil. Y por ejemplo, en el tema de financiación, yo no escuché nada decir a Orsi. Mandan al de los mandados, ¿viste?
Dijiste,
al perro malo de los mandados,
dijiste,
que es Pereira.
¿Le dijiste que es de cartón a ver si te contesta?
No me voy a contar nada nunca, olvídate. A mí ni a nadie. Ni a nadie.
Porque a vos te sirve que te contesten.
¿Pero lo estás pinchando a propósito?
No, pero estoy. A ver, me gustaría tener. Pero más allá del pinche de lo que pueda servir o no servir, ¿tenemos que poder contraponer una idea para que la gente pueda votar? Si no, esto se va a hacer muy complicado, sí, y largo. Hoy, por ejemplo, Pablo Mieres nos convoca ahora en la tarde a la firma de una proclama
para el plebiscito,
en contra de la reforma que propone el PIT-CNT, de la cual Yamandú Borsi, en un extremo de necesidad, tuvo que decir que estaba en contra. Ahora, fíjate qué locura, ¿no? El primer día que dice que...
Pero todavía no se sumó a la firma de ese documento.
No, y no va a ir. Yo te firmo hoy.
Pero
que
para,
él no va.
¿Contestó?
No respondió.
Nada.
Se ve que quedó... No sé si quedó en visto, tiene doble cheque. Quería preguntarle a Pablo.
No debe tener...
Por las dudas.
Privado,
por las dudas, para que no digan nada, no debe tener nada. Ahora...
Sería bueno eso, saber igual quién de todos los candidatos tiene.
Yo no lo tengo tampoco, olvídate.
No,
pero si me escribe ahora, sí lo pongo. Si me escribe ahora, sí me comprometo ahora a poner el leído. De todas maneras, él, fíjate que se pronuncia en contra de la reforma, pero saluda y aplaude a los militantes que juntaron la firma. O sea, tremendo. Es de Nacional y de Peñarol, le gusta la pastaflora de dulce leche y de membrillo, es todo, ¿me entendés? Entonces nunca le sacamos una definición.
Lo que pasa es que concretamente en el tema del plebiscito, el Frente Amplio tiene el problema.
Es un tema grande, ¿eh?
Sí, tiene
más allá
este
de
problema.
El problema tiene que resolver. Por ejemplo...
Pero llamarlo a que firme justamente un documento de compromiso...
Son los argumentos que él utilizó públicamente para estar en contra.
Pero una cosa es que él, a título personal, diga que está en contra, y otra es que ahora tiene una fórmula.
Claro.
Una fórmula sostenida por un partido...
Bueno,
que
¿y el
tiene
partido
grandes,
qué va a hacer?
El Partido Comunista que sostiene el
plebiscito. ¿Pero y el partido qué va a hacer entonces?
El Frente Amplio no lo va a apoyar. Ya lo dijo ayer Fernando Pereira acá.
Y los que están en contra, Vergara, y todos estos...
Orsi.
Orsi. ¿Van a militar?
Manejan el concepto de la libertad.
¿Van a militar en contra de...?
Dijeron, no han dicho nada. Bueno, otra no definición de Orsi.
Manejan el concepto de la libertad. Se agarran de eso, de dar libertad a sus votantes.
Pero ustedes, a ver, para empezar, la gente que vota siempre es libre. Yo no preciso que me digan que soy libre para votar. No son mis dueños.
A mí no me tenés que explicar nada. Yo te traslado lo que se plantea desde...
Darle libertad a los votantes es una redundancia, ¿no?
Claro, pero ha habido ya en distintos partidos convocatorias a instancias de definición popular. La campaña de la Larrañaga, el No a la Baja, donde hubo distintas posturas adentro de los partidos.
No, pará, en el Frente Amplio, en ninguna de esas hubo libertad de acción.
El tema que los temas... no hacían los cambios que puede provocar este...
El No a la Baja bajaba la imputabilidad de los 16 o los 14. Era. Es un cambio enorme.
Mucho más grande en las consecuencias que puede tener este plebiscito. Esto es lo económico. Para bien o para mal.
Esto es lo económico, lo otro en lo penal, era un cambio gigante.
A mí me preocupa mucho que no tengamos certezas de rumbo con el Frente Amplio. Y yo creo que hoy tenemos nosotros una unidad de acción y de certezas mucho más grande que el Frente, con 5 años de vida contra 50. Y en esto me afirmo y me van a decir, no, porque Cabildo, bla, sí. Ya me la debo venir, me adelanto un paso. Sí. Yo creo que las discrepancias que Cabildo puede haber marcado no son nada al lado de cuando vos tenés la duda de si firmás esta reforma previsional y la votás, o si tu camino de economía futura es O'Done u Olesker. O sea, es como que...
Sí, pero ¿qué pensás de la propuesta de Cabildo, por ejemplo, de la deuda justa?
Yo creo que pusieron un buen tema arriba de la mesa. Uh-huh. Eso se lo tengo que reconocer.
¿Firmaste?
No, pero déjame terminar. Creo que pusieron un buen tema arriba de la mesa. Creo que equivocaron el camino de resolución.
Estás diciendo lo mismo que Orsi sobre él.
Pero acá la coalición fue clara. No tiene ninguna duda en ese sentido. Digo, no va a haber una propuesta de coalición. Pero aparte, no llegó el plebiscito a ser tampoco.
Y acá no va a haber una propuesta de Frente Amplio.
Pero acá no hay plebiscito.
Entiendo que no hay plebiscito.
Si lo hubiera, te digo.
Llegó a ser.
¿No? Llegó a ser. Hecho, si, pero si Cabildo hubiera juntado la firma.
Tenemos que discutir y resolver.
Pero
nos vamos a dividir nosotros ahí, que es lo que el Frente no va a hacer. Cabildo lo promoverá y el resto no.
Sí.
Y tomaremos una decisión. Y la gente adentro puede votar y elegir con quién va.
Está bien, y acá dentro del Frente.
Pero la mayoría de la coalición se va a expresar.
Y acá dentro del Frente, algunos lo van a promover y otros no.
No estamos entendiendo. No. Seguramente la mayoría no diga nada. Y no sabemos qué va a pasar en mayorías internas porque el día de mañana se resolverá.
Cuando le preguntemos van a decir que no, como ya lo han hecho.
En forma monolítica.
Ojeda, señalás que la falta de rumbo que les da lo mismo O'Done, que les da
no
lo
les da
mismo.
No les da lo mismo. Uno quiere uno, otros quieren otro.
Bueno, bien.
Pero son mundos distintos,
y,
¿no?
Pero ¿y el Partido Colorado? ¿Vos a quién querés? Porque estás dispuesto a recibir a O'Done. Dijiste que dame 2 minutos que entra O'Done.
Y a ver, O'Done es un tipo hiper respetado y cada vez que habla O'Done parece más metro que de ellos, ¿no? Porque yo sería igual quien lo dijo y lo desgrabo a O'Done y lo pongo por escrito y lo pongo acá adelante y les pregunto quién lo dijo o si es Frente Amplista y la respuesta será que no, rápidamente. Reforma de Seguridad Social del Gobierno, buena, habría que haberla votado. ¿Quién lo dijo? Difícil que sea un Frente Amplista. Uh-huh. Lo que sí creo es que nosotros, en mayoría de la coalición, por no decir casi todo, estamos de acuerdo que la conducción de Arbeleche y Alfi y compañía de la economía ha sido uno de los puntos más altos del gobierno. Y capaz que en conjunto con lo que han sido las relaciones laborales gobernadas por Pablo Mieres, que hoy es un competidor en la interna de la coalición que ha laburado muy bien. Acá hay un equipo que empieza a ser... Acá los equipos cortos funcionan bien, corregime Sanguinetti, ¿viste? El mundo moderno del fútbol es con equipos cortos. Si nosotros logramos broquelar un equipo que labure bien, creo que vamos a mostrar un mucho mejor equipo que el otro cuadro. Que yo lo veo muy reñido internamente con cosas grandes, por ejemplo, el rumbo de la conducción económica. Yo creo que el Frente ya no tiene más lugar para los O'Done, pero los ha expulsado.
Acá, mirá, la seguridad pública. Ahí hay diferencias gigantescas entre lo que plantea Manini y lo que plantea Sanjurjo.
Abrí los programas de todos nosotros. Hacer ese ejercicio.
Los he escuchado.
Pero agarrá los programas escritos. Y fíjate qué niveles de discrepancia hay. Yo creo que ahí a veces hay un ruido electoral de micrófono que después el papel baja diferente.
¿Vos obligarías a trabajar a los presos?
Yo creo que eso no es posible hoy.
Bueno, se lo dije a Manini. Hay una diferencia enorme con Manini.
Está bien. Yo esto lo discutí con el enviado de Manini en la mesa interpartidaria y levantó prensa y todo y demás. Si quiere entramos en ese tema puntual, no hay problema.
Estuvo acá hace unos días y lo hablamos con él, por eso te lo pregunto.
Bueno, pero más allá de lo específico, en grandes líneas, por ejemplo, las mayorías de la coalición, lo blanco, nosotros, estamos en un camino de futuro similar. De hecho, la mayoría de las propuestas de la mesa interpartidaria de prevención que sacamos, las firmamos los dos. Uh-huh. O sea que hoy la coalición garantiza una mayoría interna de un camino, con claridad. Más allá de que Cabildo no esté de acuerdo.
Bueno, por eso.
Pero de otro lado no pasa. De otro lado, yo no sé si O'Done se va a imponer por sobre un Olesker.
dos equipos económicos como en el gobierno de Mujica.
Y ya ocurrió en la vida real esto. Entonces, y en seguridad, fíjate, mirá lo que son los equipos, ¿no? Nosotros estamos en el Partido Colorado con yo estoy seguro que van a trabajar los dos. Gustavo Zubía y Diego Sanjurjo con esto, y yo me voy a ocupar de que eso ocurra, ¿está?
No, Zubía es otro que con Sanjurjo tiene sus...
Sí, van a laburar, ¿está? Entonces,
ese equipo... ahí están dentro del partido y dentro de tu sector, ese Sanjurjo está contigo también.
No, está con Robert.
Está con Robert, bueno, es la fórmula.
Ahora va a estar, ¿está? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un equipo de gente con credenciales, ¿está? Y con trajinar en seguridad por fuera del mundo político.
Sí.
Gustavo tiene 40 años de fiscal, Diego tiene un doctorado en Europa, el pasaje por el ministerio. Del otro lado, Orsi nos trae, y acá sí que no hay dos lecturas, no tiene otros, a los mismísimos herederos de Bonomi, ¿no? La Llera, Leal, Charles Carreras. Fíjate si habrá dos modelos de país de futuro bien distintos. Entonces, si será importante el aporte nuestro al equipo de la coalición para ganar del frente. O sea, nos va la vida lo que pasa en octubre.
Yo no sé si se llegó a usar el término concreto con él, pero Sanjurjo encuadra en lo que Zubía llamaba los frutillitas de la seguridad pública. ¿Estás seguro que lo vas a sentar y se van a poner de acuerdo?
Yo creo que sí. Y aparte, es más, creo que tienen cuestiones muy complementarias para trabajar. Y como,
bueno, eso
como,
decía Zubía, ¿no? Sí, está para la parte de la... uno para la prevención y otro para la...
A mí ese sería el concepto ideal. Y me parece que tienen énfasis naturalmente diferentes. Y aparte creo que la interna siempre caldea un poco las diferencias y el resultado pasa a rayos.
Pero te lo digo en concreto, en un ejemplo. ¿Zubía quiere que haya más presos? ¿Sanjurjo quiere que haya menos?
No, a ver, no. Zubía nunca ha dicho quiero más presos.
A mí me lo dijo.
El resultado natural de la Comisión de Delitos tendría que ser que tengamos más presos. Sí. Nadie quiere ni disfruta más presos. Bueno, querríamos menos delitos. No, pero no es lo mismo. O sea, todos queremos menos presos. Sí. Ahora, no por eso queremos liberar personas. No. ¿De acuerdo?
No.
Y tampoco escuché a Diego, liberemos personas.
No.
Entonces, en suma, no es tan distinto.
Quería hacer una pregunta.
¿Una cero?
La teoría... No, porque Victoria me acaba de decir que no discuta teorías con los entrevistados, así que no voy a seguir la discusión.
Ojeda, cuando señala que en el Frente Amplio el gran equipo para un eventual nuevo gobierno son los mismísimos... ¿Cómo fue que dijiste?
Herederos de Bonomi.
Herederos de Bonomi, y de un capítulo que seguramente sea uno de los más importantes por los cuales el Frente Amplio perdió las últimas elecciones. Pero, a ver, ahora también gobernó la coalición, los nombres van a ser los mismísimos de esta coalición.
Y no.
Pará.
Pero es que ya es una premisa complicada.
Y tampoco que los resultados hayan sido extraordinarios. O sea, creo que nadie tiene la cocarda para decir nosotros pudimos, ¿no?
Pero justamente, ahí donde paso raya, nosotros no somos los herederos de este gobierno porque no intervinimos. Yo no tuve un cargo en el gobierno. Diego tuvo un cargo que no es de ministro ni de subsecretario. Tuvo un cargo y donde laburó muy bien. Lo que le tocó a Diego quedó espectacular, que es esa mesa con las propuestas de prevención, que ojalá podamos continuar. Que creo que ha sido de lo más interesante en seguridad pública de los últimos, capaz que...
Pero vos hablás de que
sos
coalicionista. Sí. Como coalicionista, no sé si es Sanjurjo el que va a estar en el equipo de seguridad.
Pero si ganamos nosotros, yo le aseguro que Gustavo y Diego van a estar en el equipo de seguridad. Así de fácil, así de claro.
Te lo voy a empatar. Sanjurjo dijo que Bonomi fue el mejor ministro desde la dictadura para acá.
¿Cuándo?
No. Dijo en el arranque de la campaña del 2019, hizo ese comentario, el cual creo que hasta el día de hoy estaba volviendo.
Bueno, pero lo dijo.
Bueno, todos pueden tener frases afortunadas. Yo lo banco. Yo lo banco.
Andrés, a vos que te gusta hablar en términos futbolísticos, se abrió el periodo de pases ahora.
¿A qué te referís?
Segundo semestre, ya hubo uno movidito. ¿Qué pasó? En política.
¿Qué pasó hubo ahora?
Y pudo... No, en la interna.
Ah, bueno, está.
Bueno, sí. Pero ahora está segundo semestre, hay que arreglar los transfer y todo. Sí, ¿puede haber algún movimiento?
Ojalá. Yo no tengo nada en carpeta, pero me encantaría que hubiera... Los pases son buenos cuando vienen o cuando se van, ¿no? ¿De acuerdo?
Sí, obvio.
Por las dudas.
Bueno, a vos siempre no se te... No debería ocurrir
en la medida que uno acaba de ganar la elección, pero todo puede pasar.
¿Podría venir?
Y ojalá, yo en la puerta abierta. A mí, mira, la cultura de puerta abierta esta de la campaña, que no es la misma que han tenido otros procesos de renovación previos que han sido de repente más selectivos, a mí me falta romper un pedazo de puerta para que la puerta sea más grande, ¿tá? Yo creo que acá tiene que venir todo el mundo a laburar.
La fórmula del Partido Nacional creo que abrió bastante
¿Rompió?
Rompió bastante, ¿no? Amplió puerta, ¿no?
Dos puertas rompió.
Ah, para mí la pregunta. Ah, pensé que estaban charlando entre ustedes.
No.
No, yo no tengo nada para decir sobre cómo los compañeros del Partido Nacional resuelven su interna.
¿Pero vas a esa línea, decís?
¿A qué te referís? No, la puerta nuestra está abierta para todo el mundo. Y en esto yo siempre cito a Luis Valle, los que tengan sentimientos de derecha que vengan con nosotros, los de centro, los de izquierda, todos tienen espacio acá, porque esta es una expresión amplia. Y de vuelta, yo creo que hoy el mundo no se debate entre la izquierda y la derecha, se debate entre lo viejo y lo nuevo, y se debate entre lo que sirve y lo que no sirve. Y lo que sirve puede venir de cualquier lugar, no necesariamente de la izquierda o de la derecha.
¿No tenés ningún jugador en la mira de algún lado?
No, no, que tenés jugadores. Yo iba a decir un nombre acá, es un escándalo.
¿Estás loco? No, yo no te pregunté ningún nombre. Te dije si no te. No.
Para,
la vuelta al fútbol de Bordaberry.
Ojalá.
Siempre se dice. ¿Hablaste con él?
Esta semana no, pero le crucé un par de mensajes el lunes. Le dije que me interesaba charlar con él. Y apenas salga de la locura de la primera semana, me siento a charlar con Pedro.
¿No vas a intentar convencer de que
no? No, acá no hay convencimiento. Lo que de charla con Pedro, mira,
va a ser de.
A mí me gustaría, por ejemplo, siempre le pido consejo, lo voy a seguir haciendo. Es un tipo que sabe mucho, entiende mucho, tiene 20 años de política arriba, actividad profesional, fútbol.
Arrancaste con él, ¿no?
¿A qué te referís?
En la política.
No. Él fue ministro del gobierno de Jorge Valle.
Sí. Bueno, fue candidato.
Esa elección sí la hicimos juntos. El 2005 era el candidato del partido y yo era chiquilín. Sí. Pero estábamos laburando esa campaña fuertísimo.
Ahí va, por eso.
Y fue la primera campaña, digamos, buena que me tocó vivir, porque aparte de Pedro, llegó de una votación de 8 en Montevideo al 28%. Era un fuego, pero bueno, a Pedro también.
Llegó a ser votado en las encuestas, en esta interna, no siendo candidato.
Bueno, pero en aquel momento, el Pedro del 2005 también era acusado de rabanito y de blanqueador, sí. ¿Se acuerdan?
Sí.
Todo aquello que. Lo mismo que me dicen a mí ahora se lo decían a Pedro en 2005 y en 2009 y le fue bárbaro.
¿Y no se podrá involucrar? ¿No le vas a pedir que se involucre un poquito en la campaña?
¿Sabes qué pasa? Yo no siento que nosotros tengamos el derecho de pedirle cosas a un tipo que dejó 20 años de su vida en esto. Si lo quiere hacer, que lo haga. Lo que yo tengo que decirle.
Pensando en sumar.
Es que a mí me gustaría que esté.
Y de ofrecerle
cosas. Esa es la frase.
Y pasa que yo no puedo ofrecer lo que todavía no tengo.
Bueno, pero Pedro, en caso de ganar, me gustaría que integrase el gabinete. Y bueno, poder sería decirlo.
Yo creo que es un manoseo de Pedro que no tengo
ganas
de
hacerle hoy.
Pero aparte, si él lo.
Capaz que te dice que no. Si te dice que sí, es porque tiene ganas.
Bueno, eso es una charla para tener. Yo soy un tipo valioso.
¿Cuándo es la charla?
No sé, cuando tengamos agenda para hacerla. Hoy estamos en infierno esto.
Vamos a estar atentos. Porque además nos contesta los mensajes, Pedro.
Y nos escucha.
Igual. Pero te voy a decir la verdad, aunque no. A ver, yo quiero ser claro en esto. Pedro es un loco valioso. ¿Tá? Que a mí me gustaría tener en el cuadro en cualquier cosa que emprenda en la vida, porque todo lo que ha hecho le ha ido bien. Entonces, es un tipo que suma. Con esa razón, a su vez también creo que es un tipo que cumplió con todo lo que podía, con lo que quería, digamos, le dedicó 20 años de su vida a esto. Si me dice, che, la verdad, no tengo ganas, y está en todo su derecho. Ahora, que si viniese sería espectacular, sin duda, pero no quiero ser egoísta en esto.
Bien, la frase que las elecciones se ganan en el centro, con los votos del centro, ¿la compartís?
Y algo de eso hay, ¿no? Hay unos votos indecisos del centro que siempre definen, y más en una elección. Entonces, reñida.
¿Cómo
como
se mide el centro?
Tener.
El centro entre izquierda y derecha. Entonces,
si yo creo que
izquierda, mirá, derecha, ¿o
el
no?
Centro,
por
el
más
centro,
que no te guste y prefieras usar otra teoría.
Yo creo que el centro es una definición para marcar hoy a los indecisos. En lugar de decir indeciso, dice centro. Porque
¿pensás,
no están,
¿pensás que es eso?
Creo que es la manera en que uno lo concibe hoy a nivel popular, digamos. Uh-huh. Pero yo no creo que indeciso sea necesariamente de centro. Creo que puede ser. La gente por lo general tiende a elegir, a veces hasta ni siquiera por esto, sino por perfiles. ¿Quién le gusta más? La política dejó de ser.
Gente que no se define.
Tal, voto de opinión.
Realidad. No soy de centro, no soy ni de izquierda ni de derecha. Entonces te
sigo
pone como
persona,
de centro,
sigo líder. Mira,
creo que capaz que una definición más concreta, más clara de esto es que la política pasó a ser empática. O sea, el que logra empatizar y con la gente sentir empatía con. Creo que es quien más conecta, más allá del centro, la izquierda o la derecha. Creo que tiene mucho más potencia. Y que de repente alguien que no sabe qué votar, quizás se pueda volcar por alguien con el que empatiza, más allá del espectro que tenga entre este cuestión rígido
y dale con la mesa.
De la derecha. Perdón, la última vez. Y ahí me parece que, yo te digo, me parece que hoy el izquierda-derecha es un anacronismo.
¿Vamos con las rapiditas?
Acá para ganar la presidencia tenés que
responder
la
rapidita.
¿Sí o no?
Sí o no, ¿eh?
Y
sí,
nosotros no repreguntamos.
Es el compromiso.
Es el compromiso.
Pero por ser la segunda vez que venís, vamos a tener...
Ayer fue un desastre.
Pero como decía, la segunda vez que como venís, decía Sanguinetti, usted pregunta lo que quiere y yo respondo lo que yo quiera, ¿no?
Por supuesto. Como es la segunda vez que venís, hay 12.
Ah. Ah, bueno, yo dije que eligieran.
No, pero vos pusiste un pool de 215.
Vamos con las
son
12.
Tan buenas.
Ah, bueno, entonces de 10 pasamos a 12.
Sí, banca camiones.
Tiene que subir en
vamos. Todo riesgo, vamos arriba.
La calle Pou fue mejor presidente que Sanguinetti.
Paso, sigue el siguiente.
Dale. No,
pero no, escuchame. Si me voy a sacar con una pregunta en la definición así, dale.
¿Le gustaría una adhesión pública de su candidatura por parte de Amodio Pérez?
Obvio. Sí, claro, desde ya. Pero,
¿sí o no, Ojeda?
No, mala mía.
ya que pasaste la primera, por lo menos, sí o no, después, bueno. Sí.
¿La facha de Andrés Ojeda lo ayudó a ganar votos?
Ojalá.
¿Sí o no?
No sé.
Usted es díscolo, como presidente.
Peor que Vergara, mirá que Vergara.
Vamos, seguimos.
Después decís que Orsi no sabe si la pata
me dolió, dale, dale.
No, Vergara la, ni idea decía.
¿La disco. Coalición incumplió lo prometido en materia de seguridad?
Sí.
¿No compartir un mate en política significa algo para la gente?
No.
¿Mujica es un político beneficioso para los uruguayos?
Sí.
¿Hay que retirar la hoz y el martillo que no le gustaba a Gourméndez?
No. ¿Está de acuerdo con el proyecto de eutanasia?
Sí.
¿Fue oportuno el discurso de Robert Silva en el sepelio de Adrián Peña?
No me corresponde.
¿Serías ministro del Interior?
No. Opa. No, porque sos presidente y no puedes ser ministro al mismo tiempo.
¡Ah! ¡Qué tramposo!
Igual, el corte quedó antes, así que no te preocupes. ¿Hubo terrorismo de Estado en Uruguay?
Sí.
¿Hizo bien Manini en ampararse en sus fueros?
Sí.
De menos a más.
Fue mejorando.
Ah, pues levanté un par de jugadas, acá quedan todo de cara. Sí. Se le pasaron toda la bobada al principio del toque.
Ojeda, muchas gracias.
Además, estaba preparado para mucho más.
Eran 12.
Y no, sí. Si de la mitad nos dijiste.
Paso, no sé, paso, no, pa.
Ah, pero los dos se quedaron en pausa, no para ahí.
No sé.
No, porque se le mide el aceite en muchos sentidos a los candidatos.
Hicimos mal la pregunta, debería haber sido, si no ganás las elecciones, ¿serías ministro del Interior?
Y preguntáselo, si no ganás las elecciones, ¿serías ministro del Interior?
Tiempo a bajar siempre hay, señores, los contrafácticos no se hacen en esto.
Gracias, Andrés.
Ustedes, muchas gracias. A las órdenes.